Buenos días, buen sábado para todos. Bienvenidos a este espacio de información y de análisis que se llama Prospectivas y que hacemos con el padre Javier. ¿Cómo estás, padre?
Hola, Javier. Buen día para todos. La verdad que la agenda de la semana ha sido muy intensa. La realidad al fin de año se muestra igualmente compleja e intentamos desde este lugar poner un poco de luz a todo lo que acontece para ayudarnos en un fin de semana de cierre de año, como es el que estamos viviendo, a tener una perspectiva esperanzadora frente a lo que se presenta como desafío por delante.
Esta semana, como bien decís, hay todavía en la agenda periodística y van a permanecer en debate tres o cuatro grandes temas sociales que nos ocupan y nos preocupan. El primero es el del incremento de la pobreza, dado a conocer por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. El otro es el flagelo de la inflación, que si bien parece desacelerarse, sigue siendo escandaloso y generador de más pobreza y exclusión. El tercer punto es el documento Una Patria Fundada en el Trabajo y la Solidaridad, que un grupo de empresarios, industriales, cooperativistas, sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales presentaron y compartieron con el presidente de la Conferencia Episcopal, con Monseñor Oscar Ojea. Y estos tres grandes temas están muy vinculados entre sí y vamos a analizarlos desde lo particular de cada cuestión y también con las generalidades que comparten. Y en cuarto lugar, el tema que se instaló fuertemente en los medios de comunicación y en las redes sociales a partir de una denuncia de una actriz que fue acompañada por el colectivo de actrices que se pueden identificar con la campaña a favor de la legalización del aborto, esta denuncia que se presentó contra un actor por un presunto abuso sexual y que ha desatado una ola de denuncias similares en distintos ámbitos. Me gustaría agregar algo a esta introducción. Ciertamente no es el espacio de la catequesis, pero me sorprendió, padre, que en el evangelio que la liturgia de este tiempo de Adviento nos propone para este domingo, hay respuestas o líneas de acción y de discernimiento para estos temas, y nos pueden ayudar a nosotros y a la audiencia para comprenderlos, para ver, juzgar y actuar como propone la doctrina social de la Iglesia. El evangelio de mañana, de San Lucas 3, de entre el 10 y el versículo 18, nos presenta la imagen de San Juan, el precursor, ¿no? El que anuncia la buena noticia, que nosotros sabemos que es Jesús. Y dice el texto que la gente le preguntaba a Juan qué debía hacer para producir frutos de una verdadera conversión, como les pedía y como se lee en los versículos previos al texto de dominical. ¿Cuál es la respuesta de Juan? El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga qué comer, que haga lo mismo, es decir, que comparta. A los publicanos, los que cobraban los impuestos, que también le preguntaron qué debían hacer, Juan les dijo, no exijan más de lo estipulado. Y a los soldados les respondió que no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. El evangelio sigue con el anuncio de que llegaba Jesús, que así el mismo Juan, ¿no? De quien él no era digno de atarle las sandalias. Y termina ese pasaje con una frase importante para nosotros. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. ¿Por qué digo que es importante? Porque aquí vemos claramente que el anuncio del evangelio implica estas exhortaciones de las problemáticas de la vida. La economía, con la exhortación a distribuir los bienes y a no cobrar más de lo estipulado, la política y los asuntos del poder y del gobierno, en el diálogo con los soldados, etc. Digo esto porque nos ha pasado y nos pasa que en algunas personas prefieren una iglesia y por extensión una Radio María que no se comprometa con las realidades de las personas. No sé si compartís esta visión, padre.
Sí, absolutamente, Javier. Lo decía el cardenal Martini cuando hablaba al respecto de esto. Hay que leer el Evangelio para darse cuenta que el 80% del texto bíblico está referido al vínculo de Jesús con los pobres, podríamos decir así, el costado social que tiene el anuncio de la buena noticia de Jesucristo, y solo un 20% está referido, aunque constantemente también en las acciones puntuales Jesús está ubicado en ese lugar, al anuncio del carisma. El carisma también para Jesús es compromiso en la caridad con los más necesitados, pero se diferencia claramente esta dimensión de acción y de compromiso social de Jesús para la creación del mundo nuevo. Así que absolutamente entiendo que Es así, tal cual lo describí Javier, y el compromiso de la Iglesia con lo social hay que entenderlo desde la perspectiva de la nueva creación, que supone la presencia del Verbo encarnado que se ha quedado entre nosotros para que la realidad comience a ser distinta.
En los temas que vamos a compartir a partir de ahora hay un montón de las cosas que has mencionado, padre. Por ejemplo, el primero, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dio a conocer la nueva medición de la pobreza en nuestro país, 33,6%. Un tercio de la población de la Argentina es pobre. No son números, son personas, lo decimos siempre, ¿no? 13.200.000 personas. Muchísimas de ellas, para colmo, chicos y chicas menores de 17 años cuya vida futura está marcada porque ya no tienen las mismas posibilidades que los que no viven en la pobreza. A ellos, todo pequeño paso de ascenso en la escala social les va a implicar un esfuerzo mucho más grande que al que no es pobre. Un 6,1% de la población argentina se encuentra en la indigencia, es decir, hermanos que no tienen recursos ni para comer todos los días. Y es un verdadero escándalo porque siempre decimos orgullosos que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Por eso citábamos al principio la enseñanza de Juan, para compartir lo que uno tiene, a pesar de que sabemos que aquí hay un problema estructural que tiene explicaciones económicas y políticas, o que debería tenerlas, que facilitan que una gran mayoría carezca de lo que a una minoría le sobra.
El problema de repetirnos en estos datos, Javier, no sé si compartís la mirada, para mí está en que, al decirlos tal cual describías, es que cada vez que lo repetimos, lo decimos, lo volvemos a repetir, lo describimos, lo analizamos, se nos va creando un cierto espíritu de indolencia. Es como si nos ganara la conciencia adormecida el hecho de saber que esto es así, y ya lo sabemos y ya lo reconocemos, pero solamente nos quedamos en el ver. Podemos hasta hacer un buen juicio, pero no sentimos eso que es propio de la virtud de la prudencia, que además de ver, de juzgar, tiene que llevarnos a la acción. Y esta acción es la que nos está faltando para empoderarnos de lo que nos duele y lo que nos hiere por dentro, estos números tan lacerantes como los que hemos compartido, para que en una reacción agresiva, positivamente hablando, podamos transformar la realidad. Creo que tenemos todos los recursos humanos para hacerlo. Ciertamente hay una confusión en lo que hace al modo de cómo ejecutarlo por intereses mezquinos, ideológicos en algún caso, económicos en la mayoría de los casos, que impide que una parte importante de la sociedad viva de los recursos que un porcentaje muy reducido de la sociedad cuenta en la Argentina para vivir dignamente. Y en este punto, ciertamente necesitamos de un movimiento en revolución. Y cuando hablo de revolución, estoy hablando de dar vuelta a las cosas hacia un lugar distinto y no de una acción violenta que nos ponga en situación de sangre en la sociedad argentina, que no solamente no deseamos, sino que repudiamos desde este lugar editorial.
Esto de la pobreza, padre, tiene directa relación con el segundo tema que nos convoca, la inflación, que si bien tuvo una desaceleración en noviembre respecto de los dos meses anteriores, de septiembre y octubre, explotó en estos meses que te menciono y va a rondar cerca del 50% en todo el año 2018. ¿Cuál es el problema con la inflación? Que es una generadora de pobres y que trastoca todo, pero sobre todo la vida de los que menos tienen, porque ningún sindicato ha logrado en paritarias un aumento de esa índole en ese porcentaje. Y en efecto, ningún trabajador que tiene trabajo formal ha podido mejorar su condición económica. Y esto trastoca la vida de los que ni siquiera tienen trabajo formal y que viven de las changas que les encargan los que sí tienen un trabajo formalizado. Un dato preocupante, el economista Nadine Argañarás, que supo integrar el equipo económico de la gestión de Macri, dijo que el año que viene, por más déficit fiscal cero que se haya impreso en el presupuesto del año que viene y por más ajuste que se haga, va a haber una inflación de arrastre del 20% anual. Ciertamente, bueno, bajaría del 50 al 20, pero el problema va a seguir y va a ser serio. La lectura política, me parece, no puede olvidar un elemento. Cuando Mauricio Macri era candidato a presidente, dijo que la inflación era una cosa muy sencilla de eliminar. Y se preguntaba además cómo podía ser que el gobierno anterior, la gestión kirchnerista, no lo controlara. Y también prometió Macri pobreza cero. Es cierto que la herencia de la gestión anterior fue y es muy pesada, y que la sequía y la guerra comercial entre Estados Unidos y China complicaron todo este año. Pero tampoco hay que olvidar que los países limítrofes han seguido creciendo y casi no tienen inflación. La pregunta del millón en la previa de un año electoral es la siguiente. Si la actual gestión, tanto como la anterior, no pudieron o no supieron, ¿se podrá en un futuro?
Seguramente para la gestión presente, porque estaremos en elecciones, pero hay que seguir operando a favor de la conducción del país. La tarea grave la tiene en este punto, porque es en donde más generación de pobreza se genera para la Argentina, se produce para la Argentina. La pregunta que tenemos que hacernos es qué plan económico va a encontrar el gobierno, mientras también tiene expectativas electorales para el tiempo que viene, para superar este flagelo de la inflación. Y si lo tiene, ¿cómo es que lo va a poder pulsar frente a los intereses de otros que van a buscar la manera de que no alcance, lamentablemente lo decimos, esa misma reconducción de la economía del país para no dejarse ganar por la inflación y por la pobreza? Ciertamente la salida del gobierno actual y de lo que venga del mismo en continuidad o de otro color político tiene que suponer, como lo vamos a ver en el próximo bloque de noticias, con un diálogo abierto, integrado de todos los sectores de la producción y de la economía nacional, para que entre todos encontremos una salida que no está ni en un plan económico, por más que sea muy inteligente, ni tampoco en la inteligencia de un partido político al que le hemos confiado los destinos del pueblo por elección, sino en un esfuerzo de todos y un acuerdo social de toda la sociedad argentina.
Lo dijiste recién y yo lo afirmo, un país democrático sin discusión política parece un país rengo o poco democrático, ¿no? Digo esto porque pareciera que hay sectores en esta Argentina con un tercio de la población en la pobreza que preferirían que no haya discusión ni alternativa ni alternancia política. Otros disimulan un poco y dan lugar a una especie de polarización que enfrenta el modelo actual con el modelo anterior. Pero dicen que el modelo anterior es el de la corrupción. Ciertamente que hay argumentos, hechos, expedientes y hasta arrepentidos que abonan esa teoría. Pero cuidado, ¿no? Porque la polarización en esos términos es interesada y busca identificar con la corrupción a toda cualquier expresión que se oponga al modelo vigente. Algo de esto explica lo que pasó con el documento titulado Una patria fundada en el trabajo y la solidaridad, que un grupo de empresarios industriales, cooperativistas, sindicalistas y dirigentes sociales le presentaron al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Óscar Ojea, como fruto de un intercambio que generó un diagnóstico muy duro de la realidad y un reclamo de cambio de rumbo. Ningún medio publicó el documento completo. Me costó encontrarlo. Manipularon también la información al decir que era un documento de la Iglesia, cuando no fue así, no es así. No tiene la firma de la Iglesia ni de ningún obispo. Se apuraron a aclarar que no lo había firmado la Unión Industrial Argentina como para quitarle peso. Pero después el presidente de la Unión Industrial Argentina hizo declaraciones que coinciden con el contenido del documento. Y como decimos, insisto en esto, ningún medio lo publicó completo. Nosotros lo leímos todo y tiene elementos muy interesantes para el debate político. Se pide, por ejemplo, vamos a hacer un resumen aquí, repensar el modelo de nación para superar este momento de angustia que padece el pueblo argentino. Se critica la supremacía financiera de la economía porque el dinero, al servicio del dinero, no genera otra cosa que pobreza y desigualdad. Advierten también allí sobre el endeudamiento desproporcionado, las altas tasas, el aumento indiscriminado de tarifas y la apertura de las importaciones. A la vez señalan el aumento de la desocupación, en gran medida, dicen, por el ahogo de la industria nacional y en especial las pymes, las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. Hasta ahí, si uno revisa la realidad, es todo tal cual lo indican los números de la realidad, ¿no? Uh-huh. Y citan un texto del Papa Francisco que me gustaría leer rápidamente si tenemos tiempo.
¿Sí?
Dice lo siguiente: mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio que deshonra a la política, para luego proponer también, como hizo el Papa en la encíclica Laudato Si, que la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el tema del bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana, es lo que señaló el Papa Francisco y que han utilizado como argumento y fundamento este grupo empresario y trabajadores.
Sí, y Javier, lo más importante, lo decías muy bien en tu texto, está en que la Iglesia se ofrece como espacio para la conversación, para el diálogo, como una caja de resonancia, evidentemente interesada en que las perspectivas de lo que está ocurriendo y descrito tan minuciosamente por estos grupos organizados y buscando la forma de superar la crisis, lo han podido manifestar, pero no está en la voluntad de la Iglesia ejercer un rol político partidario. Sí, trabajar políticamente por el bien común con los actores que tienen la posibilidad, por su compromiso y por su lugar en la sociedad, de transformar las cosas en clave política por encima de la economía. Lo cual no es tan sencillo, porque el texto que acabas de escribir, Francisco lo escribe no pensando en la Argentina, sino en el mundo. Por lo tanto, podríamos decir, el tema de la política y la economía es un problema global. Es decir, ¿qué lugar tiene la política como instrumento de transformación de la realidad cuando el mercado opera sobre ella de manera, digamos así, dictatorial, como lo plantea el Papa, sin ningún tipo de maniobra para cambiar el rumbo de lo que los números, en términos financieros y económicos, dicen dogmáticamente?
El último tema, padre, es la ola de denuncias de abusos sexuales que comenzó con una denuncia de una actriz, lo decíamos esta mañana, cuando mencionábamos el tema, ¿no? Que nos preocupa, en tanto vulnera la dignidad de las personas, su identidad. Es necesario decir, señalar que, como señala también el Papa Francisco, los cristianos tenemos siempre que asistir, abrazar, comprender y acompañar a las víctimas. Las víctimas de violación y abuso claramente son víctimas, más allá incluso de lo que sostengan sobre otros temas más delicados como es el tema del aborto. Pero es oportuno señalar que debe ser la justicia, el poder judicial, a través de los procesos establecidos, los que deben establecer culpabilidades e inocencias. Los linchamientos públicos y mediáticos siempre son un retroceso, porque además banalizan la gravedad de los temas. También me parece, hay que decir, que en el fondo de la problemática está la extensa sombra del machismo que genera y apaña actitudes de abuso de poder. Y los cristianos sabemos que quien ama busca el bien del otro, no su dominio.